Hay una nueva epidemia que afecta a nuestro mundo hoy. Y no me refiero a una nueva variante del COVID. Y no es un virus ni una enfermedad. No se transmite por tos o estornudos. Y el confinamiento seguramente no ayudará. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo lo afecta a usted? Es la epidemia de la soledad. Usted podría pensar, ¿de qué está hablando? Eso no es una epidemia. Es por lo que todos pasamos de vez en cuando. Pero esto es distinto. Hablo de sensación crónica de aislamiento y desconexión de los demás, de todo tipo de comunidad, de cualquier cosa significativa en la vida. ¿Y cómo millones no se sentirían vacíos y solos en el mundo actual? Después de todo, a generaciones enteras se les ha enseñado que la vida no tiene propósito y que somos producto del azar. Respecto a la teoría de la evolución de Darwin, el escritor de ciencia ficción Arthur Clarke escribió una vez: existen dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Más reciente, el biólogo evolutivo Richard Dawkins escribió en Río del Edén: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que esperaríamos si en el fondo no existiera diseño, propósito, ni bien ni mal, solo una indiferencia ciega y despiadada. Quizás haya una razón por la que tantos hoy se sienten crónicamente solos. Quizás como sociedad hemos asimilado la fábula de la evolución y está afectando nuestra forma de pensar sobre nuestro lugar en el universo, en la sociedad e incluso en nuestros propios hogares. Quizás usted sea uno de los millones que hoy sufren una sensación de aislamiento y soledad. Estamos exagerando, ya que una epidemia es una crisis sanitaria sin control en la que muchos se enferman y mueren, y en grandes cantidades. Por supuesto, todos nos sentimos solos de vez en cuando. ¿Es el término epidemia de soledad una exageración? Este es el punto de un artículo de enero del 2025 de The Atlantic, titulado El mito de una epidemia de soledad. El autor dice: nadie lo culparía por pensar que estamos en medio de una emergencia mundial de soledad sin precedentes. El Reino Unido y Japón han puesto ministros de la soledad para abordar el problema. En el 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró la soledad un problema urgente de salud pública, y el director general de la salud pública del expresidente Joe Biden, Vivek Murthy, emitió una advertencia sobre una epidemia de soledad. Los comentaristas han pintado un panorama sombrío de un mundo que se derrumba en silos cada vez más distantes y desesperanzadores. Y las encuestas sugieren que mucha gente se siente sola, al menos a veces. Pero es una epidemia. El autor explica que es difícil cuantificar algo como la soledad, especialmente al intentar compararla con las tendencias históricas. Las expectativas sobre las relaciones pueden ser diferentes hoy que hace una o dos generaciones atrás. Todo eso es cierto. Entonces, ¿es una moda? ¿Es una nueva tendencia? ¿O realmente hay algo de cierto? Sea como sea, algunos gobiernos se lo están tomando muy en serio. Como menciona el artículo, el gobierno de Gran Bretaña encargó a uno de sus ministros del Parlamento la tarea de abordar el creciente problema de la soledad y el aislamiento social en la sociedad británica. Y aunque parezca increíble, desde entonces el gobierno británico ha invertido más de 80 millones de libras en estudiar y combatir este problema. Al pensar en la soledad como mal social, no es difícil pensar en las personas mayores. Al fin y al cabo, las personas mayores tienen que afrontar el reto de perder a su pareja y vivir solas. Y luchan con problemas de salud complejos. El aislamiento y la soledad solo lo empeoran. Los familiares quizás estén a cientos de kilómetros o pueden no tener ningún contacto con ellos. Algunos se divorcian, incluso a una edad más avanzada. El sitio web de la Asociación Americana de Personas Jubiladas informa que se ha producido un drástico aumento en los llamados divorcios grises. Note, un nuevo análisis de divorcio de 1990 al 2021, publicado por el Centro Nacional de Investigación Familiar y Matrimonial de la Universidad de Bowling Green, reveló que la tasa de divorcio para los de 45 años o más aumentó en este periodo. El aumento más significativo en la tasa de divorcio se registró en los de 65 años o más. La tasa se triplicó entre 1990 y el 2021. A esta edad más avanzada, la tasa de divorcio en las mujeres casi se cuadruplicó. Los adultos mayores ahora encaran tasas récord de divorcio. Así que el aumento en divorcios también es un impulso de mayor sentimiento de aislamiento y desconexión entre los mayores de hoy. Pero incluso en las mejores circunstancias, con el contacto regular de familiares y amigos cariñosos, envejecer es un desafío. Pero no solo las personas mayores sufren el aislamiento. En el 2021, el gobierno japonés instituyó un Ministerio de la Soledad, al igual que Gran Bretaña. Su objetivo era abordar la creciente tasa de suicidios entre los mayores, las mujeres trabajadoras, los trabajadores de tiempo parcial y los desempleados. La pandemia del COVID también agravó aún más el problema del aislamiento social. Makoto Watanabe, profesor de comunicación de la Universidad Hokkaido Bunkyo, explicó en un artículo para Deutsche Welle el problema de la marginación masculina debido a las dificultades económicas. Existe una generación perdida de miles de hombres de entre 40 y 50 años que no pudieron conseguir un buen trabajo al terminar la escuela por la mala situación económica, y desde entonces se han quedado en casa. El número de hogares unipersonales y de hikikomori, recluidos de la sociedad, ha aumentado rápidamente durante largos años. Existen fuerzas económicas que impulsan la tendencia a la soledad. El desempleo y los efectos persistentes de la pandemia del COVID-19 influyen y no se limitan al mundo occidental. Pero aún más alarmante es la cantidad de adultos jóvenes que sienten soledad crónica en tasas más altas que las de las personas mayores. Una encuesta de NBC News informó lo siguiente. El 29% de los adultos menores de 30 años dicen sentirse solos o aislados de quienes los rodean todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. De igual modo, el 26% de la generación de aquellos entre 30 y 44 años dicen sentirse solos o aislados todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Pero solo el 15% de los encuestados pertenecientes a la generación X o aquellos entre 45 y 64 años dijeron sentirse solos o aislados la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. Y solo el 8% de los mayores de 65 años afirmó lo mismo. Un artículo similar del 29 de febrero del 2024 en el Telegraph relató la misma historia en el Reino Unido titulado Gran Bretaña está sumida en una epidemia de soledad y los jóvenes son el centro de ella. Así que parece que algo está sucediendo. Irónicamente ocurre en una época de creciente conexión a través de internet y teléfonos inteligentes. La soledad parece estar aumentando en todos los ámbitos. ¿Pero por qué ocurre? Muchos expertos opinan sobre el crecimiento de la epidemia de la soledad. Citan razones como que las personas pasan más tiempo en internet, menos contacto personal, el hecho de que somos una sociedad más móvil, la pandemia, y todo es cierto. Sin duda, estos factores han contribuido a la epidemia de la soledad. Pero una fuente que muchos expertos pasan por alto es la Biblia. Pero la Biblia es la base del entendimiento. Es el primer lugar a recurrir al buscar las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Y es a donde debemos acudir cuando lidiamos con ¿por qué el mundo es como es? Vea un enunciado interesante que Jesús hizo en Mateo 24, versículos 10 al 12, hablando de las condiciones en los tiempos del fin. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se refiere eso al mundo actual? ¿Nos sorprende ver la falta de empatía en algunas personas hoy en día, en las noticias? Bueno, Jesús predijo que el mundo de los últimos días sería uno en que el amor se enfriaría. ¿Podríamos estar presenciando ahora las primeras etapas de ese colapso social? Vea lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:1. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos también se traduce como tiempos de estrés. Se predijo que vendrían tiempos difíciles justo antes del regreso de Cristo. Y luego Pablo detalló de por qué esos tiempos serían difíciles. En 2 Timoteo 3, versículos 2 y 3, leemos: Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Suena como una sociedad donde están todos cada vez más polarizados y se odian entre sí? Esto describe nuestro mundo actual. No es casualidad que estas condiciones aumenten en un mundo donde muchos no respetan ni la Biblia ni a Dios. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos en Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando en la sociedad se deja de lado la verdadera comprensión de Dios y el respeto por su palabra, ocurren cosas malas. Y hoy estamos presenciando eso. Romanos 1, versículos 29 al 31 explica que estarían llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto describe el colapso de una sociedad bien conectada y plenamente funcional. Describe una sociedad donde la gente no confía en sus líderes, no confía en los medios de comunicación, ni siquiera en su familia. ¿Por qué no estaría nuestra sociedad en este camino? Desde los 1800, la teoría de la evolución, que propone una existencia sin sentido ni propósito, se ha impuesto como un hecho. Permítame citar al evangelista y escritor del Mundo de Mañana, Douglas Winnell, quien escribe en la oferta de hoy, El Dios Real, Pruebas y Promesas. Dice en la página 6, durante los últimos dos siglos, la creencia en Dios ha sido atacada por muchos intelectuales en Occidente. El filósofo Friedrich Nietzsche afirmó que Dios es una idea. Freud llamó a la creencia en Dios una forma de desorden mental. H.L. Mencken dijo, Dios es el refugio de los incompetentes, de los desesperanzados, de los miserables. En los 60s, destacados teólogos se hicieron eco de las ideas previas de Nietzsche y llegaron a cuestionar la muerte de Dios. Richard Dawkins afirmó en su libro del 2006, El espejismo de Dios, que no hay pruebas que respalden la religión y que las personas con mayor nivel educativo lo admiten. Afirma que solo los analfabetos científicos creen en un Dios creador. Es sorprendente que como sociedad estemos a la deriva, que muchos nos sintamos cada vez más solos sin conexión con los demás ni propósito en la vida. Durante generaciones, nuestro mundo ha absorbido el mensaje de que nuestra vida carece de sentido. En la página 8 él dice, el universo sin propósito de los evolucionistas ha resultado en un concepto psicológicamente vacío y deprimente. No es de extrañar que cada vez más personas hoy en día estén deprimidas y desanimadas. Nuestro mundo nos predica que no tenemos ningún propósito existiendo aquí. Pero la Biblia predijo esto. Nos profetizó una sociedad espiritualmente en bancarrota en el tiempo del fin. Esto es lo que presenciamos día a día. No es sorprendente, en este contexto, que también tengamos una epidemia de soledad y desesperanza. El matrimonio y la familia son realmente un pilar fundamental de una sociedad fuerte. En Génesis 2 leemos sobre el primer matrimonio. Después de que Dios creó a Adán, vea lo que dijo en Génesis 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él». Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Piense en eso. Cuando Dios creó a Adán, también le proveyó compañía, y eso fue a través de la institución del matrimonio. Y por eso Dios dice que odia el divorcio. Lo vemos en Malaquías 2, versículo 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. El divorcio desgarra los lazos que fortalecen las familias y comunidades. En esta crisis de soledad actual, ¿por qué no hay más líderes que abroguen por matrimonios y familias más fuertes? ¿Por qué no hay más comentaristas sociales que pidan la abstinencia antes del matrimonio y un pacto matrimonial de por vida? Ese sería un buen primer paso. Pero eso no es todo. En realidad, el pacto entre un hombre y su esposa es secundario al pacto matrimonial espiritual que Dios quiere que hagamos con él. Cuando un intérprete de la ley le preguntó a Jesús sobre el mayor mandamiento, él dio una respuesta muy interesante. Dijo, sí, ama al prójimo como a uno mismo, incluyendo a la esposa o el esposo. Pero aún más importante, ama a Dios. Se encuentra en Mateo 22, versículos 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Debemos tener una relación cercana e íntima con Dios. Aunque en nuestra sociedad moderna, muchos han dejado a Dios relegado a un segundo plano. ¿Por qué nos sorprende la epidemia de la soledad cuando expulsamos a Dios de nuestras vidas? Cuando Jesús se encontró en la peor prueba de su vida, a punto de ser arrestado, juzgado y ejecutado, dio un último aliento a sus discípulos. Sabía que al ser débiles lo abandonarían en su hora de necesidad, y sin embargo en su misericordia y bondad no los reprendió, en cambio les explicó dónde depositaba su confianza. Ve a Juan 16, versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿A quién recurrió Jesús para que lo sostuviera en su hora más oscura? A su Padre Celestial. Su Dios y nuestro Dios. No es solo un poderoso soberano que gobierna el universo. Sí, Él tiene poder sobre los elementos, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los océanos, las grandes bestias de la tierra y de las aguas, las poderosas fuerzas de la naturaleza, visibles e invisibles. Pero también es un ser amoroso que desea tener una relación con sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Él nos creó, quiere conocernos. Podemos ver cuán insensatas son las fábulas evolucionistas cuando los supuestos expertos intentan convencernos de que vivimos en un mundo donde a nadie le importa, como si estuviéramos solos en un universo frío y despiadado. De nuevo, Richard Dawkins dijo esto en el libro Río del Edén. La naturaleza no es cruel, solo indiferente. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender para los humanos. No podemos admitir que las cosas no sean buenas ni malas, ni crueles ni buenas, sino solo insensibles, indiferentes a todo sufrimiento, carentes de propósito. ¡Qué filosofía tan triste y desesperanzada! En el mundo de mañana rechazamos la idea de que el universo sea indiferente y carente de propósito, porque podemos tener una relación personal con el Dios estupendo y poderoso que gobierna este universo. Y eso lo cambia todo. Y cuando comenzamos a tener una relación cercana con nuestro Padre, nunca estamos solos. Él siempre está con nosotros. Jesús explicó esto esa misma noche a sus discípulos. Les estaba hablando de enviar el Espíritu Santo después de su muerte y resurrección. Lo dijo en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Batalla usted contra la soledad? ¿A veces se siente desesperanzado y solo? Contacte a sus familiares, llame o escríbale a un amigo. Usted necesita ese contacto. Aunque al principio sea difícil, necesita hacerlo. Pero aún más importante, hable con su Padre Celestial. Él lo ama, se preocupa por usted, dio a su Hijo por nosotros, sí, también por los otros 8,000 millones de personas en la Tierra, pero también dio a su Hijo por usted. Él lo ama y se preocupa por usted, como escribió Pedro en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y agradezca a su hermano mayor, Jesucristo. Él murió por usted, porque también lo ama. Y Él quiere tener una relación personal con usted. Él lo explica en Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí. Piense en esto por un momento. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué quiere Él de nosotros? Sí, debemos obedecerle, debemos responderle. Pero porque nos ama, quiere conocernos, mientras caminamos con Él cada día del resto de nuestra vida. En el 2023, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos emitió la publicación Nuestra Epidemia de Soledad y Aislamiento. El secretario de Salud, director general Vivek Murthy, ofreció este consejo para combatir la soledad. Dijo lo siguiente: cada uno puede empezar ahora mismo en su propia vida a fortalecer sus conexiones y relaciones. Nuestras relaciones individuales son un recurso sin explotar, una fuente de sanidad que se esconde a simple vista. Puede ayudarnos a vivir vidas más sanas, productivas y plenas. Responda a la llamada de un amigo. Tómese un tiempo para compartir una comida. Escuche sin la distracción del celular. Realice un acto de servicio. Exprésese con autenticidad. Las claves para la conexión humana son sencillas, pero extraordinariamente poderosas. Ese es un gran consejo. El antídoto contra la soledad es conectarse con los demás. Pero al mismo tiempo hay algo profundamente ausente en su consejo. Reconocer que superar la soledad comienza con una relación personal con Dios. Somos sus hijos, y si depositamos nuestra fe y confianza en Él, nunca nos defraudará. Como dice Hebreos 13, versículo 5. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, consulte más contenido, suscríbase para mantenerse conectado. Y si quiere una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.